Les vamos a dar una propuesta muy interesante. ¿Se imaginan mañana en Vital Fundació Culturenea en Dendaraba? ¿Quieren ir a la sala fundación? ¿Qué se van a encontrar allá a las 7 de la tarde? Bueno, pues se van a encontrar con una conferencia que nos habla del hombre en la Tierra.
Volviendo a la serie de fotografías de nuestro estudio, aquí ven que se me acerca el lobo número 2, que es precisamente Rómulo. El número 3, Mowgli, está al lado, mirándole con las orejas relativamente agachadas, lo cual quiere decir que él también querría intervenir en el rito del saludo. Ven ustedes que aquí el lobo número 2 está enseñando los dientes ya al número 3, el que saca la lengua, que en el idioma de los lobos quiere decir que se siente indudablemente dominado, pero que a pesar de todo soporta la presencia del líder y quiere también introducirse en el rito de sumisión.
Una voz inconfundible forma parte de nuestra niñez, de los recuerdos que tenemos de encender la televisión, de encontrarnos con la naturaleza. La voz de Felisa Rodríguez de la Fuente, Alejandra Guiluz.
Sí, y una sintonía adaptada de El Hombre y la Tierra. Lo decíamos hace unos minutos. Mañana la Fundación Vital ha organizado ICHA, que es un ciclo de conferencias con conocidos ponentes que van a compartir sus experiencias personales y profesionales. Y la primera charla, que tendrá lugar mañana en Dendaraba a las 7 de la tarde, la va a ofrecer la hija del célebre y querido divulgador y naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.
Odile Rodríguez de la Fuente, ¿cómo estás? Bienvenida a Red Vitoria, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, buenos días, encantada de estar con vosotros.
Buenos días.
Bueno, decíamos el título de la conferencia, lo decíamos al comienzo, ¿no? El hombre en la Tierra. Sí. Te podría preguntar por qué has elegido, pero sería como una perogrullada, ¿no? ¿Por qué has elegido este título?
Sí, bueno, es que, fíjate, esto es un juego de palabras, que es obvio, ¿no? Pero es que tiene una doble vuelta, porque el año pasado, a raíz del 40 aniversario del fallecimiento de mi padre, que fue hace un año, ahora se va a cumplir el 41 aniversario, saqué un libro junto a Geoplaneta que se llama Un hombre en la Tierra. Entonces, entre el hombre y la Tierra, un hombre y la Tierra, y el título de la conferencia, pues estamos haciendo, la verdad, un juego de palabras que recuerda evidentemente a mi padre y al trabajo excepcional que nos dejó como legado.
Sin duda alguna. Quienes asistan a tu conferencia mañana van a revivir también algunos momentos y detalles de lo que fue tu padre, de la vida, de lo que hizo.
Sí, yo creo que inevitablemente, ¿no? Es la sola mención de su nombre, de Félix Rodríguez de la Fuente, y para tantísima gente, bueno, y de la música, ¿no? Por supuesto, de su serie El Hombre y la Tierra. Y para tantísima gente es retrotraerse a momentos de su infancia, familiares, próximos. Muchísima gente asocia, la verdad, memorias muy queridas, ¿no? Y muy íntimas, muy familiares a ver los programas de mi padre en la televisión.
Oye, Odile, han pasado 41 años, efectivamente, desde que Félix perdiera la vida, ¿no? En un desgraciado accidente. Pero es muy curioso que ha pasado todo este tiempo, pero todavía seguimos escuchando la música, la seguimos relacionando con el programa, y si vemos alguna de las imágenes, bueno, la voz es inconfundible, sin lugar a ninguna duda, pero si vemos alguna de las imágenes, me viene siempre a la cabeza la del águila, ¿verdad? Porque sí, fue impresionante, y es impresionante. Pero vemos imágenes, enseguida nos lleva rápidamente, ¿no?, a lo que fue aquel programa. Es un programa que no ha pasado de moda, es que han pasado 41 años y sigue vigente.
Ya, no, la verdad es que es absolutamente alucinante. El otro día, por ejemplo, estuve hablando con una periodista muy joven, de 20 y pico años, imagínate, no había vivido, ¿no?, todo esto. Y claro, resulta difícil explicarle a alguien que no vivió el fenómeno Félix lo que suponía en nuestra época, en los años 70. Es que literalmente la gente se callaba en los bares cuando ponían El Hombre y la Tierra, ¿no? Es que tenía más audiencia que partidos de fútbol. Sí. Entonces es muy complicado al que no lo haya vivido explicarle que fue un fenómeno. Y afortunadamente fue un fenómeno vinculado a la naturaleza, porque claro, dice mucho de la figura de mi padre, evidentemente, y ese poder de seducción que tenía, pero dice mucho también de la población de nuestro país, de toda la gente que le seguíamos cuando estaba hablando de las tribulaciones del Lirón Careto, ¿no? No nos estaba hablando ni siquiera del León, o sea, es que nos estaba hablando de un Lirón Careto y estaba toda España pendiente de la pantalla, ¿no?
Era magnético, yo creo, ¿no? Evidentemente, Félix. Aunque todos te conocemos por ser su hija, tu trayectoria profesional ha adquirido, desde luego, un protagonismo propio, licenciada cum laude en Ciencias Biológicas y Producción de Cine en Los Ángeles. Has heredado de tu padre la vocación por divulgar la naturaleza, pero ¿cómo fuiste poco a poco adquiriendo tú ese amor por la naturaleza? Hemos estado leyendo anécdotas, bueno, fantásticas, que tus hermanas y tú salíais con vuestro padre al campo cuando despuntaba el alba o todavía era de noche y os daba una peseta, no sé si esto es verdad, por cada ave que reconocíais. ¿Cómo fue ese amor poco a poco? ¿Cómo recuerdas todos esos momentos?
Así es, así es. Pues mira, tenía esa capacidad de hacer que fuera un juego, que es como a los niños hay que enseñarles las cosas así. Yo cada día lo tengo más claro, viendo a mis propios hijos, cuando se les enseña algo por imposición, por obligación, pues parece que lo retienen en el momento, pero luego no se les queda. Y sin embargo, cuando uno tiene una aproximación, como fue en mi caso, de la mano de mi padre, pues a la naturaleza, a través de la pasión que desprendía y a través del juego y de la aventura, porque realmente conocer el mundo a través de la mirada de mi padre era una aventura en toda regla, ¿no? Y salir y ver una perdiz era, como te digo, era como ver un león en el Serengeti, ¿no? Porque claro, es que te lo contaba de una manera y era como, ¡buah! Todo era increíble. Entonces, bueno, pues yo no recuerdo cuándo empecé a engancharme a la naturaleza, pero te puedo decir que desde que tengo uso de razón es lo que a mí me da todo. Es que me da un sentido de identidad, de felicidad, de que es algo que me supera, ¿no? A lo que pertenezco, que es más grande que yo misma. Es que es todo en mi vida.
Mañana hoy le vas a hablar, supongo, también sobre la visión que tenía Félix, sobre la relación que el hombre mantiene con la naturaleza. Se está hablando mucho últimamente también con esto de la pandemia, ¿no? Como parece que empezamos a despertarnos, o algunas conciencias empiezan a visualizar lo que otros ya llevan muchos años diciendo, denunciando. Hemos avanzado, hemos retrocedido desde que nos dejó Félix. ¿Cómo ves todo esto y este momento que estamos viviendo en ese sentido?
Pues mira, pues curiosamente es un poco paradójico, ¿no? Porque sí que hemos avanzado innegablemente muchísimo desde tiempos de mi padre. Es que tú piensas que mi padre, cuando empieza a trabajar en los medios de comunicación, existe en España la Junta de Extinción de Animales Dañinos. O sea, es que ponte en ese contexto en el que el Estado pagaba a través de los ayuntamientos de todo el país a cualquiera que trajese los restos de un depredador, ¿no? Y ahí hemos pasado a un contexto en el que tenemos una vicepresidencia de transición ecológica. Entonces, sin duda, hemos avanzado muchísimo. Pero luego, por otro lado, también es verdad, pues esto que decía, ¿no? Que parece que la conservación de la naturaleza o a veces es marketing o moda o algo que tiene que ver con la legislación. Es como que nos hemos apartado de el sentirlo como algo verdaderamente nuestro y consustancial a nuestra felicidad, a nuestra plenitud y a lo que somos. Es que somos una prolongación de la naturaleza. Y precisamente algo como la pandemia, yo creo que pone de manifiesto cuando nos quitan esa posibilidad de salir y respirar aire puro.
Nos ahogamos.
Y claro, te das cuenta de que es parte de nosotros, ¿no?
Sí, como estamos apreciando ahora un pequeño paseo, ¿no? Es que parece mentira. Sí,
claro,
sí.
Es que es algo tan esencial y sin embargo lo hemos dado por hecho y no nos damos cuenta de que eso puede desaparecer. Que es que el cambio climático, oye, puede poner patas arriba nuestra alimentación, nuestra salud, todo, ¿no?
Bueno, yo creo que ya lo está poniendo, ¿no?
Sí.
De alguna manera, poquito a poquito, no somos muy conscientes, pero si echamos la vista atrás, nuestra vida ha cambiado mucho, ¿eh? En los últimos 20 años, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que, mira, a veces cuando te paras y le dices a la gente, no, es que lo normal debería de ser poder beber el agua de un río hasta su desembocadura. Eso debería de ser lo normal. Un río está limpio hasta su desembocadura. Lo normal sería poder respirar en una ciudad sin peligro a desarrollar alergias o reacciones, hiperreacciones bronquiales o enfermedades derivadas de la contaminación, ¿no? Y claro, nos hemos ido acostumbrando y es como esto que vas apretándote los zapatos, ¿no? Y no te vas dando cuenta porque es como poco a poco. Pero claro, a veces tenemos que recordar que era lo normal para nuestros abuelos y bisabuelos y nada, y 4, 5, 8 generaciones atrás. Sí. Y debería de como mínimo seguir siendo igual e incluso mejorarlo de cara a las futuras generaciones, ¿no? Y no ir empeorándolo cada vez más.
Desde luego que sí. Félix Rodríguez de la Fuente luchó porque especies que eran consideradas, bueno, alimañas o fueran protegidas, pero sigue existiendo, y además en la actualidad sigue, ¿no? Y aquí también, ese conflicto entre el hombre y algunas de esas especies, como el lobo. ¿Tú cómo ves todas estas situaciones de cuando se habla de estas especies?
Sí, pues es un tema, la verdad, muy complejo, ¿no? Yo creo que es un tema que si algo me enseñó a mí, mi padre, por lo menos, es que las cosas que tienen que ver con la naturaleza, y en el caso del lobo especialmente, no pueden ser ni blancas ni negras. No se puede decir esto es bueno o esto es malo. Hay muchísimos matices de gris, ¿no? Y hay que ponerse en la piel de la gente que realmente convive con los lobos en el campo a diario y que sufre los daños y las pérdidas debido a los ataques del lobo, ¿no? En primer lugar. Y luego, a partir de ahí, buscar soluciones fruto del consenso y fruto del diálogo y de implicar a todos los sectores que necesariamente están tocados por la presencia de este animal. Y así haremos una conservación efectiva, ¿no? Porque no sirve de nada llevar a cabo o poner en marcha leyes que luego al final la población no se cree, ¿no? Que estén en contra de la población que vive realmente con la especie. Con lo cual, si hay algo que yo he aprendido de mi padre es eso, ¿no? Es la sintonía del hombre y la tierra. No nos podemos olvidar de la población y de las personas que viven en el monte y en el campo, y hay que buscar soluciones todos juntos.
Uh-huh. Tu padre murió hace 41 años, lo hemos comentado desde el inicio, lo recordamos, en ese accidente de avioneta en Alaska. Tenía 52 años solo, tú tenías solo 7, Odile, pero decidiste seguir sus pasos, estudiaste biología, cine y te dedicas a mantener vivo ese legado intelectual. ¿Lo estás disfrutando tanto como lo hacía él? No sé qué es lo más satisfactorio de este camino de vida que has escogido.
Sí, bueno, yo la verdad es que no podría imaginar, o sea, si yo hay una de las cosas que más agradezco a mi padre, que a veces nos paramos en la vida y también tenemos que sentir gratitud por lo que nos han legado nuestros mayores, ¿no? Una de las cosas que más agradezco es que ayudara a que yo supiese cuál era mi vocación, porque también me he dado cuenta cuando me he ido haciendo mayor que lo normal no es encontrarte con gente realizada. Es increíble, pero la mayoría de la gente no está realizada y muchísimas personas se dedican a cosas que no les llenan en absoluto, ¿no? Y yo, sin embargo, pues tuve la fortuna de tener un padre que sí era una persona totalmente realizada y que en mi caso pues ayudó a que despertase una vocación que a mí me llena completamente. Entonces, para mí trabajar o ir a dar una charla pues mañana con vosotros, hablar de mi padre, recordarle y hablar de la naturaleza, pues no es algo que yo vea como algo arduo y difícil. Sí. E incluso cuando tengo que formarme y prepararme y leer, pues disfruto muchísimo, ¿no?
Oye, Odile, nos vamos a tener que despedir, eso sí, vamos a emplazar a todos los oyentes a que se acerquen, o a muchos de nuestros oyentes, ¿no?, a que te sigan, que se acerquen hasta la sala de Dendaraba, hasta la Vital Fundación, pues para hablar precisamente, para encontrarse, reencontrarse con la naturaleza. Y Odile, eres consciente que te van a preguntar por muchas anécdotas, ¿verdad?
Claro.
Eres consciente porque te lo hagan siempre.
Sí, claro, como que mi padre fue a un colegio en Vitoria.
Claro, efectivamente, es que existe muchísima relación. Él fue a Corazonistas, si no me equivoco, a los Coras, sí, de entonces, sí, que estuvo y sí, mantuvo mucha relación precisamente, ¿no?, con esta ciudad. Sí. Odile, pues tendrás que apuntar un montón de
anécdotas. De anécdotas, ¿eh? Como muchas, sí, de las que tenéis en casa, los animales por ahí danzando en la piscina. Odile, ¿podemos acabar, sí, con alguna de esas, con una sonrisa, recordando lo que fue tu infancia y a tu familia?
Sí. Y bueno, pues que a veces lo digo, ¿no? Pues que claro, que tardé muchos años en darme cuenta de que no todos los niños crecían pues con los ocasionales animales que pasaban por mi casa, como un ocelote, una cría de oso, los lobos, los halcones, ¿no? Entonces yo pensaba que eso era lo normal. y o las nutrias, y luego pues nada, pues me di cuenta de que no era lo normal y que había sido muy afortunada de poder entablar contacto con estos animales.
Oye,
desde muy pequeña.
Odile, ¿y te creían en el colegio cuando decías, bueno, pues sí, en mi casa hay un oso, o hay un ocelote, o mira, no, es que hay dos nutrias?
Claro,
¿no te creían?
Es que, bueno, sí me creían porque, claro, es que mi padre lo conocía todo el mundo.
Todo el mundo,
y entonces,
sí.
como mi padre enseguida lo asociaban a animales, pues claro, uh-huh. Sí me creían totalmente. Sí, sí, sí.
Bueno, pues Odile, un placer, de verdad, que estés con nosotras, que te vaya todo estupendo. Muchísimas gracias por estar ahí aquí.
Vosotras.
Que te vaya muy bien. Un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Pronto.
Adiós.
Adiós.